Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Nos encontramos en este Mar de Libros, programa dedicado a fomentar, a promover el hábito de la lectura con nuestro buen amigo Eduardo Ortega Solano, a quien conozco, es un apasionado del mundo digital, es analista político y sobra decirlo, es de los analistas preparados, cultos, que se refleja en sus comentarios y escritos, cosa que pues da la lectura y que muchos analistas políticos lamentablemente han dejado de lado. Lamentablemente, mi querido Lalo Ortega, bienvenido a Radio Universidad.
Muy agradecido contigo, mi amigo Beto. Bueno, muy muy agradecido con la invitación y muy agradecido con la presentación, maestro Alberto de la Rosa. Muchísimas gracias. Y lo que sí voy a dar por hecho, es que sí me gusta mucho la lectura, sí soy un apasionado de la lectura. Y estos 5 o 6 últimos años he leído de una forma más constante, más efusiva, con más pasión, con más vocación.
Y es que Lalo Ortega es uno de los integrantes de la cafetocracia, que en esas tertulias cafeteras se habla precisamente de libros, de novedades, de autores, y esto te permite pues ir zambulléndote en los océanos de los libros. Y es lo que pretendemos hacer aquí en Mar de Libros. Y recordarles el teléfono en cabina, el 618-827-1214. También estamos transmitiendo a través de www.radio.uged.mx y el WhatsApp, que es el 618-278-3176. Hoy este programa lo vamos a dedicar especialmente al libro electrónico, al e-book. ¿Qué es? ¿Cómo se consume? ¿Qué ventajas, desventajas tiene? En lo particular, tengo 10 años leyendo libro electrónico a través de un dispositivo, el Kindle de Amazon. Hay otros muchos. Y recientemente he vuelto al libro de papel, que también es encantador y lo estoy disfrutando sobremanera. Pero para esto, nuestro amigo Félix, el de los libros, Félix Chávez, nos preparó la siguiente cápsula.
Hay algo profundamente humano en el acto de leer, el libro. Ese objeto aparentemente sencillo, hecho de papel y tinta, ha sido durante siglos uno de los mayores inventos de la humanidad. Un libro puede ser puerta, puede ser espejo, puede ser viaje y también refugio. Mucho antes de que existieran las bibliotecas o los lectores electrónicos, los seres humanos ya buscaban preservar lo que sabían. Dibujaron símbolos en cuevas, escribieron sobre tablillas, papiros y pergaminos. Así comenzó la historia del libro, como necesidad de recordar, de transmitir, de imaginar. Ya con el tiempo, el rollo se convirtió en códice y el códice en libro encuadernado. Pero fue a mediados del siglo XV, con la imprenta de tipos móviles perfeccionada por Gutenberg, cuando todo cambió. La palabra escrita dejó de ser privilegio de unos pocos. Los libros comenzaron a multiplicarse y con ellos también las ideas, los sueños, el pensamiento. Desde entonces, el libro ha seguido transformándose de las manos de monjes copistas a las estanterías públicas y hoy también a las pantallas. Leemos en computadoras, tabletas y en dispositivos diseñados para cuidar la vista del lector, como los lectores de tinta electrónica. el más conocido, el Kindle, permite leer sin luz artificial directa, imitando el papel y reduciendo la fatiga visual. El formato cambia, pero la experiencia esencial persiste. Leer no es solo entender palabras, leer es encontrarse, reconocerse, descubrir otras voces y escuchar la propia. Hay libros que nos consuelan, otros que nos sacuden, algunos que se quedan con nosotros para siempre. Y aunque cada lector lee por distintas razones, hay algo en común: el deseo de conectar con una historia, con una emoción, con un pensamiento. En este programa, abriremos el micrófono a quienes hacen de la lectura parte de su vida cotidiana y que nos comparten no solo qué leen, sino por qué. ¿Qué libro marcó su historia? ¿Qué página les dio fuerza? ¿Qué historia los ayudó a entender el mundo o a imaginar otro posible? Escucharemos voces diversas, descubriremos títulos entrañables y quizá, con suerte, despertemos el deseo de retomar ese libro olvidado o de buscar nuevas páginas que nos inspiren. Porque leer sigue siendo un acto profundamente humano, una pausa en medio del ruido, un diálogo silencioso que trasciende el tiempo, los idiomas y las formas. Así comienza nuestro viaje de hoy. Entre letras, voces y memorias lectoras, abramos juntos la página de esta experiencia compartida.
Muy bien, mi querido Eduardo Ortega, invitado para esta emisión de Mar de Libros. Estamos de vuelta luego de escuchar a Félix, el de los libros, sobre el libro electrónico. Yo lo descubrí hace 12 años aproximadamente, cuando fui a mi estancia de investigación en la maestría en Madrid. Veía a muchas personas con su Kindle en el metro en Madrid, en los cafetines, en las plazas, leyendo libro electrónico en un dispositivo muy coqueto que tenía la tinta electrónica, que no tenía brillo la pantalla, que era muy amigable a la vista. Y hasta que fui a Estados Unidos me compré un dispositivo hace justamente 12 años y me enfoqué mucho. ¿Qué ventajas tenía? Que eran más baratos que los libros impresos.
Sí.
Más accesibles, no tenías que ir a una librería. Podías descargar un fragmento y lo empezabas a leer. Si no te gusta, pues no lo comprabas. Y si te atrapaba, pues lo comprabas y jugabas ahí con los cortes de la tarjeta de crédito. En fin, todo esto son las ventajas que tiene el libro electrónico. No sé tú qué opines al respecto, que eres fan de la tecnología. Anteriormente, nosotros que somos también asiduos compradores compulsivos de la empresa de la manzanita, pues lo leíamos en las iPads. Ahora, ¿qué opinas tú al respecto? Dinos tu panorama, mi querido Lalo.
Fíjate que, yo empecé a leer en electrónico en el 2020, precisamente en la pandemia. Yo no esperaba, tal como todos, que fuera una pandemia tan larga, que fuera algo tan complicado, y me agarra sin libros. Yo me había resistido a la cuestión electrónica. Creo que en este rubro no hay nada que da mayor satisfacción que el estar ojeando, y muchas veces el olor de determinados libros, ¿no? Pero me quedé sin libros en la pandemia y con nada que yo quisiera releer. Entonces dije, bueno, pues voy a ver aquí qué sucede. Y tenía a la mano mi iPad, que siempre la tengo, tal como lo dice. Somos grandes consumidores de estos productos. Yo he tenido 6 o 7 iPad, prácticamente todos los modelos. Pero bueno, mira, entonces aquí hay una librería, tú lo sabes, de la propia manzanita, y el primer libro que descargo, que tenía muchas ganas de leer, era El Vendedor del Silencio, de Enrique Serna. Y bueno, pues eso fue realmente con lo que con lo que empecé, a leer y todo eso, me aficioné bastante en el 2022, te decía, que fue el 2020, perdón, que fue el tema de la pandemia. Y mira, precisamente me comentabas que qué ventajas puede uno encontrar, sin quitar, claro, la magia de la lectura en papel. Te pudiera decir que es algo mucho más fácil de leer, es más, los libros no batallas para conseguirlos. Aquí prácticamente hay varias opciones para conseguir e-book. Yo he llegado también, y lo reconozco, y no lo hago con pena realmente, porque trato primero de buscar el libro, de comprarlo, de pagar por él, y cuando no lo consigo, pues sí he conseguido libros por ahí de forma gratuita, que algunos pudieran decir, bueno, son libros piratas, cosa que no me gusta mucho, pero cuando son libros muy antiguos y no hay otra, una alternativa, pues adelante. Te pudiera decir que incrementé de una manera exponencial mi forma de leer. Una de las cosas que te da la lectura digital es precisamente un registro. Y te puedo decir que en el 2020 leí 38 libros. En el 2021 bajé un poquito, leí 31. En el 2022 leí 36 libros. En el 2023 leí 44 libros. El año pasado, en el 2024, leí 62 libros. Y llevo sobre 25, 26. Me he puesto a leer, a releer grandes clásicos, como puede ser Ana Karenina, como puede ser La Guerra y la Paz, Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Y actualmente estoy leyendo Rebelión en la Granja, que es un libro que me gusta mucho, de George Orwell.
Efectivamente. Y bueno, leer en dispositivo electrónico, ahora sí que diría Jaimito el Cartero, ese extraordinario personaje de Roberto Gómez Bolaños, nos evita la fatiga de ir por un diccionario cuando no sabemos el significado de una palabra, cuando desconocemos algún contexto, pues inmediatamente el dispositivo nos envía alguna página de internet, a Wikipedia, y podemos encontrar el significado, el entorno de lo que nosotros tenemos alguna duda. Y bueno, pues en el iPad podemos hasta escuchar música mientras leemos. Tiene las desventajas de la batería, de que tenemos que tenerlo, el dispositivo, cargado. También me comentabas, Lalo, que tuviste que recurrir al libro en físico impreso que compraste, La Vegetariana, de Han Kang, para que fuiste a sacar la visa y no te permiten entrar con dispositivos electrónicos.
Sí, el libro en papel, te digo, fue una experiencia muy, muy interesante, y pueden pensar nuestros amigos que nos están escuchando, bueno, pues qué de extraordinario tiene. Bueno, yo que, como les digo, me he hecho más aficionado a la cuestión electrónica, para mí fue una gran experiencia haberme reencontrado durante 4 o 5 horas que duró la fila con este libro de la Vegetariana, un libro que me había yo mostrado renuente, a pesar que esta autora es ganadora del premio Nobel del año pasado. El propio título, fíjate, no se me hacía muy, muy llamativo. Y es prácticamente un thriller de una cuestión mental, una mujer que tiene un sueño, y ese sueño transforma toda su vida. La hace empezar a aborrecer todo lo relacionado, el consumo de todo lo relacionado con una cuestión animal, su esposo Berro, horrorizado que lo que le costó tan caro y tiene en el refrigerador, ella lo empieza a desechar, lo empieza a tirar como basura y le da la sentencia, dice, en esta casa no volvemos a comer carne, no volvemos leche, huevos, absolutamente nada. Por otro lado, esta mujer tipo asiática, muy, muy delgada, dice, y también, bueno, se muestra renuente a tener un contacto sexual con él. Le decía, es que hueles mal, apestas. Dice, oye, me acabo de bañar, ¿cómo es posible? ¿Cómo dices que apesto? Dice, bueno, pues es que el consumo que haces de carne a donde vas, en tu trabajo, todo eso, es inaguantable. Y hasta por ahí tiene problemas. Otra de las cosas más interesantes es la manera de ser de esta mujer japonesa o coreana, que por eso la elige precisamente el primer narrador, porque tenemos tres narradores. El primer narrador es el esposo de la protagonista.
Que es con quien empieza el libro, narrando el esposo.
Efectivamente, el esposo es el que comienza narrando, luego narra el cuñado, y posteriormente narra la hermana. Te digo, pero aquí otra de las cosas, él se ve el narrador, es un tipo, el esposo es un tipo totalmente inseguro, muy, muy inseguro, que dice, a ver, se casa con ella por ser una mujer, lo que él llama una mujer corriente, pero una mujer corriente, no de corrientes, ¿no?, sino de común y corriente, sin alguna característica relevante. Entonces, decir, pues es una mujer como todas, que no llama la atención, que no me va a exigir mucho, ni en cuestión dinero, ni físicamente, no se ríe de mi estómago que empieza a crecer, no se burla de mi miembro viril, que pudiera ser un poco más pequeño de lo normal, y todo es una narración muy, muy, muy interesante. Y toda la cuestión psicológica, el sueño que tiene esta mujer, la transforma totalmente en una cultura donde comen hasta perros, y lo digo de una forma literal, porque ella hace, narra como en una ocasión que es mordida por un perro, para curarla, el papá, de una forma muy cruel, amarra al perro y lo hace correr y correr y correr y correr hasta que muere, porque dice que la carne de perro, cuando no es asesinado, por alguna manera así, sino que muere de cansancio, es más sabrosa, y hacen un caldo de perro. Entonces se ven un poquito todas las costumbres de Corea, que hasta la fecha se come ese canino. Y es un libro realmente, sin decirte que tiene un gran tema y todo, es muy interesante la manera en que lo narra, me parece apasionante. Y me explica por qué esta mujer ganó el premio Nobel. No tiene paja, cada uno de sus textos muy cuidados.
No, y la prosa con la que escribe, fantástica, que te atrapa y te encanta. La verdad que yo acabo de leer La clase de griego, uh-huh, de Han Kang. Y la verdad me encantó, me fascinó cómo dos personas con una discapacidad, se encuentran en el camino y terminan entrelazando sus vidas, cómo cada una de ellas explica su discapacidad y todo lo que padecen. Y la verdad que es una delicia esta autora que ganadora del premio Nobel. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical del jazz. A mí en lo particular me he vuelto fanático del jazz. Y vamos a... Ahora en vacaciones estuve leyendo y ponía sobre todo las baladas jazzísticas de Dexter Gordon. Y vamos a dar paso a Ernie Stone con Dexter Gordon.
Mm-hmm.
Luego de este respiro musical a través del gran saxofonista Dexter Gordon, estamos de vuelta en Mar de Libros aquí en Radio Universidad. Le recordamos el teléfono en cabina, el 618-827-1214. Y estamos platicando con nuestro amigo Eduardo Ortega. Al inicio del programa hablaba que está leyendo libros clásicos de manera digital a través de su iPad. Yo lo hago a través de mi Kindle. Últimamente, bueno, de hecho, estamos haciendo en Radio Universidad el audiolibro, musicalizando el libro Retratos de Jazz de Murakami, y ese lo compré de manera electrónica a través de Amazon. Entonces, siempre combino, y combino porque en la noche que leo, pues no puedo hacerlo con la lámpara en el buró, porque molesto el sueño de mi esposa, que para mí es sagrado. Porque pues si no descansa mi esposa, imagínate.
Sí.
Anda de mal humor todo el día.
Me pasa lo mismo.
Entonces, para eso leo con mi Kindle.
Ajá, así es.
Que no molesta el brillo.
No hay luz.
Y eso pues nos permite tener una lectura y ella su descanso. Entonces, me comentabas, comentaba al inicio, me llama la atención que estás leyendo La rebelión en la granja, que es también un libro clásico y que citaba mucho Andrés Manuel López Obrador en sus spots previos a la presidencia de la República, y tus amigos analistas políticos, Dionel Sena, Eduardo Serrano, te tildan de López Obradorista, de hueso colorado. ¿Será por esa lectura o a qué se debe, mi querido Lalo?
Pues a lo mejor, mira, yo me identifico, tú lo sabes, como una persona así de izquierda. No me
no te escondes.
No me escondo, pero no coincido, no comulgo con muchas cuestiones de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Yo simplemente a Andrés Manuel López Obrador lo veo como un gran reformador, como un revolucionario, pero también le veo algunos tintes conservadores, ¿eh? O sea, pero ese sería ya otro tema, un tema político. Rebelión en la Granja fue el primer libro con que Eric Arthur Blair se dio a conocer. Mejor conocido, él utiliza el seudónimo de George Always. Él es ensayista, novelista, crítico literario. Es un defensor, fue un defensor, luchador por el cambio político. Un hombre de muchas contradicciones, porque él se decía que pertenecía a la clase media, que pertenecía a los intelectuales. Sin embargo, tenía un rechazo muy marcado tanto por la clase media como por los intelectuales. Entonces sí era un hombre de totalmente lleno de contradicciones, un hombre socialista, muy proclive a Trotsky, pero furibundo detractor de la ideología de Stalin, ¿no? Entonces vemos en este libro de Rebelión en la Granja, cada uno de los animales que actúan ahí es un personaje o representa algo. Él realizó muchas narrativas, muchas cuestiones. Te digo, su primera novela es Los días de Brimania, luego hace La hija del clérigo, y luego que no muera la abstitra, que es una palabra muy rara que no he sabido de dónde la sacó. He leído el libro y no le encuentro relación, pero en fin, Subir a por el aire es otra. Y realmente su primer éxito es lo que decimos, Rebelión en la Granja, para finalizar con 1984. Que 1984 él lo escribe en 1948. Hace, invierte el 48 por el 84, ¿verdad? Y aquí, bueno, en general, o en la trama de Rebelión en la Granja, un cerdo que se llamaba, le decían, el viejo mayor, que era un animal, lo que llaman en los cerdos berraco, ¿no? Que es un cerdo muy grande, ganador de premios y cosas así, tiene un sueño, y tiene un sueño de libertad, tiene un sueño donde dice que los animales van a dominar el mundo, que es en esta granja van a hacer este movimiento. Aquí hay una identificación muy clara del viejo, viejo mayor, hay una identificación con Carlos Marx, con Vladimir Ilich Lenin, o sea, es más o menos la idea. Entonces, aquí un día que se emborracha el dueño de esta granja, los animales ven la oportunidad, dan golpe, lo atacan, lo expulsan y toman el control de la granja. Poco a poco los cerdos empiezan a demostrar que son los animales más inteligentes y empiezan a tomar el control de la granja y dicen es que nosotros, y hacen algunas reglas, hacen unos mandamientos, digamos, del animalismo. Aquí un ejemplo dice, todo lo que camina en dos patas es un enemigo, todo lo que camina en cuatro patas o tenga alas es un amigo, ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal matará a otro animal y, sobre todo, la máxima, todos los animales son iguales. Aquí empiezan a organizarse los cerdos empiezan a dirigir todo. Hay por ahí dos cerdos, uno Napoleón, en alusión a Napoleón, el gran conquistador, pero aquí representa realmente a Stalin. Y hay otro cerdo que se llama, le dice nieve o bola de nieve, que es Trotsky. Y hay por ahí uno que es Schmoll, que es más bien un tipo Fouché, que es un instigador y anda viendo por ahí todo. Entonces empiezan a dominar a todos los animales y Napoleón empieza a hablar mal de Nieve y dice que pues él es un espía del anterior dueño y todo, él quiere hacer un molino y al final de cuentas empiezan a construirlo, no lo logra y lo expulsan. Entonces ya había unos cachorros que habían nacido por ahí, unos perritos, este cerdo, Napoleón, ya los había secuestrado, los había entrenado y los había hecho perros como tipo de pelea. Entonces aquí se ve ya que él ya es el líder, pero basado en una represión. Esos perros de pelea, digamos que es el ejército estalinista, y los que no están con él empiezan a desaparecer, los empiezan a matar, y es lo que se llama, bueno, lo que fueron las purgas con Stalin. Aquí tiene ese cerdo que te decía que era como Fouché, que es el vocero del sistema, y empieza a hablar de unas fantasías que no existen. Si hoy en la granja vamos muy bien, todos los animales ahora ganan más y a todos les va muy bien, pues puras falsedades. Realmente hacen un mundo inexistente, dirían algunos, que es parecido a lo que sucede en la 4T. Cosa
no,
que
y pudiera, en muchos lados, ¿no? O sea, está muy vigente lados. Y la podemos acomodar. Pues la verdad que nos has dejado encantados, picados por leer La Granja, entre otros textos, que, como bien comenta, lo está haciendo de manera digital a través de su tableta. Y con esto, pues, despedimos el programa, mi querido Eduardo Ortega Solano, gloria del CCH, egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, proveniente, derivas de esa generación de los ochentas, donde la ideología entre la izquierda y la derecha que se dio en este colegio
de una forma importante y muchas veces muy aguerrida, del Frente Universitario Independiente.
Que la extrema derecha le decía al Frente Único de Idiotas.
Sí, exactamente.
Toño Herrera, los Herrera Calderas.
El propio Bonifacio Herrera. Jorge Herrera Caldera. Por otro lado estaba Cuauhtémoc Maldonado, estaba Carlos Medina Alemán, Juan Ubarios, un grupo interesante donde se hacían...
Y hasta el arzobispo López Aviña andaba
claro,
ahí metido.
Claro, ¿verdad? Sin duda alguna, dando línea. Dando línea, sí, así es.
Y por otro lado, Marcos Cruz.
Así es, ya había Gonzalo. Llegado Marcos, Gonzalo Yáñez, Orozco Reins ahí con otros temas también de ultraderecha. Y se hacía muy interesante, ¿eh? Pero lo que sí es que nos enseñaban mucho a pensar, a analizar. El método científico era la manera que teníamos para trabajar.
Pues ahí está la identidad universitaria, sí. Y Eduardo Ortega forma parte de ella. Nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo.
Mar de libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de libros.